El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, El Enfoque, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. La Unidad de Trabajo Presidencial sobre la implementación de la ideología estatal de Pancasila para alentar a las personas a fortalecer el valor de Pancasila. La Junta Coordinadora de Inversiones para Digitalizar Servicio. Las noticias en detalles. Para aumentar el servicio de calidad de los permisos One Stop Integrated Services de la Junta Coordinadora de Inversiones o BKPM, digitalizará su servicio de permisos. En la primera fase, la Junta Coordinadora de Inversiones implementará un nuevo mecanismo mediante el uso de firma digital certificada en la publicación de permisos principales de inversión con el formato de documento portátil que se completará con documento legal. La innovación de servicios se implementará el 3 de julio de 2017. El permiso de inversión principal o IPPM incluye IPPM para cooperación o nuevas inversiones, IPPM para expandir negocios, IPPM para cambio y colaboración empresarial. El jefe de la Junta Coordinación de Inversiones o BKPM, Tomás Lembong, dijo que este avance dará acceso fácil para los inversores. Según el comunicado de prensa recibido por La Voz de Indonesia el miércoles, Tomás Lembong dijo que el cambio de mecanismo de publicación de IPPM será socializado a los empresarios, notario, consultoría, bufete de abogados y otras partes relacionadas. Mientras tanto, el diputado del sector de servicios de inversión, Lestari Indah, explicó que la validez de IPPM hecha por el solicitante por acceder a menú de e-servicio en el sitio web de la Junta Coordinadora de Inversiones. Lestari también dijo que esta política se ha preparado desde el punto de vista técnico o legal. Agregó que el servicio de permisos digitaliza el proceso, esperanzadamente podría dar una contribución positiva al objetivo alcanzado este año. El gobierno de Indonesia es prediciendo de que la reciente ruptura de los lazos entre varios países árabes y Qatar sería un duro golpe a la industria turística del archipiélago. Con 50.000 turistas que se espera que no aparecen debido a la crisis, dijo el martes un funcionario de alto rango. Ese es el número de visitantes, el ministro de Turismo Arif Yahya dijo. Qatar Airways en su mayor parte se han llevado a Indonesia este año. A los periodistas en el Palacio de Estado el martes, el ministro Arif Yahya dijo que dado que 7 meses una restantes del año 2017, se estima que Indonesia perderá cerca de 50.000 turistas extranjeros como resultado del boicot de Qatar. Para reducir la pérdida esperada, Arif dijo que su ministerio coordinaría con el Ministerio de Transporte la transferencia de la licencia otorgada a la aerolínea Qatari a otras aerolíneas tales como a Emiratos y Etihad. Qatar Airways dijo en su sitio web oficial que había suspendido todos los vuelos a Arabia Saudita. Arabia Saudí y varios de sus aliados en las relaciones cortadas lunes con Qatar, acusándolo de apoyar al extremismo. La 14ª cumbre de medios asiáticos de 2017, que se celebró en Qingdao, la provincia de Shandong, China, del 6 al 8 de junio, fue inaugurada oficialmente el martes por el viceprimer ministro chino Liu Yandong. El director del Instituto para el Desarrollo de la Radiodifusión de Asia-Pacífico, o AIBD, Chang Jin, el gobernador de la provincia de Shandong, el director y representante de la UNESCO para China y de la República Democrática de Corea, Japón, Mongolia y la República de Corea, Dr. Marietza Oliveira, la secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, Amina J. Muhammad, dijo que la presencia de Madame Liu Yandong en el evento demostró la importancia de la cumbre para China, en particular y para la región en general. Esto demostró la fuerte asociación entre el gobierno chino y la UNESCO en el desarrollo de valores y objetivos compartidos en la aplicación de la Agenda de 2030, el desarrollo sostenible. Amina J. Muhammad, en su comentario escrito, también dijo: todos los partidos son responsables de lograr el programa de 2030. Después de la inauguración, se continuó con la celebración de la Cumbre de Medios de Comunicación de Asia de 2017, titulada Medios en la Primera Línea del Desarrollo Mundial, con varias sesiones plenarias. La primera sesión fue sobre cómo los medios de comunicación pueden formar el programa de desarrollo. La segunda sesión plenaria tuvo un tema, el papel de los medios de comunicación en el impulso de la agenda de la educación. La sesión del primer día se cerró con un debate moderado sobre responsabilidad de los medios de comunicación y cuestiones de desarrollo, activismo o neutralidad. El embajador de Indonesia en Egipto, Helmi Fauzi, inauguró dos fábricas de procesamiento de café mediante el uso de material de fila de Indonesia. Se dijo por el agregado comercial de la embajada de Indonesia a Egipto, Burman Rahman, a La Voz Indonesia el martes. Según Burman Rahman, el embajador inauguró una fábrica situada en Alejandría el 29 de mayo de 2017 y una fábrica situada en Giza el 3 de junio de 2017. La inauguración hecha debido al aumento de la demanda por Egipto hacia el café de Indonesia. Según Burman Rahman, que es el mayor número de la negociación de Egipto-Indonesia en el café. Más aún dijo, Egipto elige el café porque el café de Indonesia es el café robusta que es más ligero para ser mezclado con un café arábica. Además, el café de Indonesia tiene buena calidad con precio competitivo. El café se toma de algunas zonas de Indonesia, tales como de Sumatra, Java, Flores y Sulawesi. Burman explicó el valor de exportación de café desde Indonesia a Egipto aumentando 5,31% en febrero de 2017, en comparación al mismo periodo en el año 2016. El Ministerio de Transporte dijo que no ha revocado la licencia de Qatar Airways. El ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, dijo que el ministerio solo organizará a los pasajeros Umrah de Indonesia para cambiar las aerolíneas de Qatar Airways. El ministro Budi Karya dijo que el cambio se ha hecho tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Qatar y los países árabes. Como consecuencia, Qatar Airways se está prohibido volar por encima de los países. En cuanto a los vuelos desde y hacia Indonesia, la aerolínea todavía puede llevar a los pasajeros como es normal. El ministro Budi Karya dijo que Qatar Airways todavía puede servir vuelos desde y hacia Indonesia y continuará el viaje a terceros países, aparte de los asuntos diplomáticos que tiene con Qatar. El gobierno indonesio ha asignado 90.000 millones de rupias para el programa de viajes del Idul Fitri, dijo el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi. El presupuesto es más alto en comparación con el año pasado de 20.000 millones de rupias. El empleado especial del Ministerio de la Empresa de Propiedad Estatal, Devi Suraji, dijo que más de 112.000 personas se han inscrito en el programa de viajes del Eid al-Fitri celebrado por el Ministerio. El número es muy superior al del año pasado de 94.000 personas. El programa de viajes del Eid al-Fitri está coordinado por el Ministerio de la Empresa y de Propiedad Estatal y 25 empresas públicas. Ellos han preparado 1.810 autobuses, 22 trenes, 18 naves y 24 aviones. Teniendo en cuenta gran entusiasmo de las personas, Budi Setiarso de la Compañía de Seguros de Propiedad Estatal Jasara Harja dijo que si sumara a la cuota de 200.000 personas, el Ministerio de Transporte tiene previsto llevar 200.000 participantes de este año. Los servicios de transporte marítimo obtienen la mayor asignación presupuestaria por valor de 32.000 millones de rupias. Los 30.000 millones de rupias se ha asignado para funcionar 976 autobuses y los carros que llevarán las motocicletas. El resto será asignado para financiar los servicios ferroviarios. Así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el comentario con el tema Rutina del Ramadán. Así manténgándose con nosotros en la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, inconscientemente el estilo de vida de los musulmanes se ha ajustado al ritmo del mes de ayuno. Los patrones de consumo, entretenimiento en televisión, incluso decoraciones y accesorios en centros comerciales repiten simultáneamente esta rutina anual. ¿Hay algo diferente del ayuno de este año en comparación con el Ramadán en años anteriores? Los musulmanes de todo el mundo se sienten como el ajetreo y el bullicio del Ramadán es tan agotador en la primera semana, pero lentamente se han acostumbrado al hambre y la sed de nuevo por las semanas siguientes. El ayuno que ha perdido el espíritu del amor divino se transformará en un hábito, así como el cumplimiento de la congestión en la carretera todos los días. Al principio fue difícil, pero poco a poco se hizo común. También hay una fórmula para adorar al terminar recital del Corán, oración vespertina y varias otras prácticas. Como resultado, nosotros seremos lentos y agotados al dejar la actividad debido a permanecer despierto durante el Ramadán. Algunas personas están tratando de encontrar el espíritu del amor divino, compartiendo con otros en el mes de ayuno, cocinando y luego distribuyendo algo gratis a los pobres. Hay también quienes no tienen tiempo para terminar el recital del Corán, no tienen tiempo para despertarse la noche, nada más sustento para compartir. Todo lo que hacen es seguir tratando de ayunar, como pueden. ¿Pueden los musulmanes encontrar el espíritu del amor divino para los vendedores ambulantes, los asistentes del estacionamiento, los conductores de bicitaxi, los colectores de la basura y los músicos ambulantes en la calle? Puede ser que una persona adquiera una experiencia interior de sufrimiento. Lo que no se puede obtener en el ayuno y la oración puede ser que Dios está presente a los que sufren y han ayunado durante todo el año, en comparación con los que solo hacen en el mes de Ramadán. Hay quienes eligen trabajar como de costumbre. La rutina del Ramadán se une a su rutina diaria. Para esas personas, el ayuno del Ramadán no es una rutina que hace que su amor parezca ser, sino que se ha convertido en parte del pulso de la vida. Ya no se separan donde el mundo y el más allá, como si el culto fuera meramente una vida después de la muerte, y trabajando como si solo estuviera orientado al mundo. Su visión del mundo y del más allá es diferente de la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué pasa con los que están en la mezquita o en la oficina? Cualesquiera que sean sus actividades, ya sea recuerdo o pensamiento, siempre se convierten en intermediarios para acercarse a Dios en el mes de Ramadán. Esperemos siempre renovar nuestro amor a Dios todos los días para ser justos. Y así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia presentado por La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, que ocurrió en el día 8 de junio en la historia. El día 8 de junio del año 1992, Día Internacional de los Océanos. El Día Mundial de los Océanos fue creado el 8 de junio del año 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro por la Organización de las Naciones Unidas. Esta iniciativa ofrece cada año una oportunidad para rendir tributo a todos los océanos y motivar la movilización internacional en su defensa. Los océanos cubren el 71% de la superficie de la Tierra y son fundamentales para el funcionamiento del planeta. Constantemente los mares se enfrentan a diversas y graves peligros causados por la actividad del ser humano, entre los que se encuentran la sobreexplotación de sus recursos naturales, la destrucción y modificación de sus hábitats y la contaminación de sus aguas y sus habitantes. Seguimos con lo que ocurrió el 8 de junio del año 632, muere Mahoma, fundador del Islam. El 8 de junio del año 632, en Medina, territorio situado en la actual Arabia Saudita, fallecía Mahoma, uno de los líderes religiosos y políticos más influyentes de la historia. Mahoma nació en la Meca cerca del año 570. Trabajó como comerciante y tuvo una vida sin demasiadas complicaciones hasta los 40 años de edad. En el año 610, en una cueva situada en el monte Hira, al norte de la Meca, tuvo una visión. En ella Dios hablaba a través del arcángel Gabriel y le ordenaba que se convirtiera en el profeta árabe de la verdadera religión. Mahoma se consideraba el último profeta de la tradición judeo-cristiana. Para la creación del Islam, adoptó la teología de estas religiones más antiguas, a la vez que introdujo nuevas doctrinas. Para el año 622, Mahoma ya había conseguido un gran número de seguidores en la Meca. Por ese motivo, las autoridades de la ciudad que tenían un gran interés en preservar la religión pagana, planearon asesinarlo. Mahoma entonces huyó a Medina, donde comenzó la creación de su gran imperio. Muchas tribus árabes se convirtieron al islamismo. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque que se trata del tema Jóvenes indonesios deben estar listos para competir en la ASEAN. La existencia de la ASEAN como una asociación de 10 países del sudeste asiático, hay muchas oportunidades y desafíos para la sociedad. La comunidad económica de ASEAN desde 2015 elimina las barreras entre los países miembros. Así dijo jefe de Subdirección de Cooperación de Desarrollo Social de la Dirección General de Cooperación de la ASEAN en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Isman Pasa, en una conferencia pública para conmemorar 50 años de ASEAN en la Universidad de Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Oriental, el sábado. Isman dijo que los jóvenes en Indonesia tienen una gran responsabilidad de ser capaz de competir con los jóvenes de 9 países miembros de la ASEAN, a saber, mediante la adopción de una gran oportunidad en la implementación de la comunidad económica de ASEAN. dijo que la población juvenil de Indonesia según estadística sociodemográfica en 2015 llegó a un cuarto del total de la población de la ASEAN, que es de alrededor de 161 millones de la edad menos de 30 años de edad. Esta población debe ser capaz de controlar la utilización de las oportunidades de trabajo y contribuir a la región. Isman Pasa dijo, Indonesia es un país grande y su economía también, en realidad, el más grande de la ASEAN. Más de 40% de la economía y la población de la ASEAN es contribuido por Indonesia. El futuro de la ASEAN en la generación más joven, que a menudo se sienten inferiores. Isman Pasa hizo hincapié en que la juventud debe mostrarse capaz y está dispuesto a compartir esa capacidad. Isman dijo que la tenacidad con carácter trabajadora hace que los trabajadores de Indonesia es en realidad la más solicitada en los países de la ASEAN, América e incluso en Europa. Solo que el dominio de lenguas extranjeras como inglés es mínimo. Es a menudo una barrera para los jóvenes de Indonesia. Mientras tanto, director del Centro de Estudios de la ASEAN de la Universidad Darul Ulum, Jahrul Azhar, dijo que tener el carácter mente abierto será desempeñada por los jóvenes por ser capaz de adaptarse al mundo exterior, en particular para aquellos que quieren tomar buenas oportunidades en la ASEAN e internacional ampliamente. Jahrul Azhar afirma que la implementación de la Comunidad Económica de ASEAN desde el final de 2015 fue seguida por al menos 8 provisiones impuestas abiertamente en los 10 estados miembros de la ASEAN. Fuerza de trabajo prospectivo de los países miembros de la ASEAN tienen la oportunidad de trabajar en otros estados miembros. Sin embargo, todavía tiene varios requisitos los cuales se establecen en un acuerdo de reconocimiento mutuo o Mutual Recognition Agreement, a saber, un acuerdo entre dos o más países para llegar a un acuerdo sobre un asunto. Mientras tanto, 3 de las 8 profesiones que se compiten en la Comunidad Económica de ASEAN está dominado por los trabajadores de Indonesia, los ingenieros, arquitectos y personal de enfermería. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera. ¿Cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta. Introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta. Cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envía tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora la belleza de Indonesia. Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les presentaremos la tradición de la peregrinación de Kubro, así que estén en sintonía con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también puede escuchar a través de www.voi.co.id. Oyentes, esta ha sido más que una semana los musulmanes en varios rincones del mundo, incluyendo en Indonesia, han estado ayunando. Curiosamente, antes de que llegue el Ramadán, el pueblo indonesio realiza diversas tradiciones únicas para recibir este mes sagrado. Podemos decir como las personas en Palembang, Sumatra del Sur. A mediados de mayo pasado, celebraron la tradición del peregrinaje de Kubro. En esta tradición, ellos usaron ropas blancas y fueron mano a mano hacia una tumba de clérigos y fundadores del Sultanato de Palembang Darussalam a otras tumbas a lo largo del protocolo de calle Pasar Kuto Pelabuhan Bumbaru. Estimados oyentes, literalmente la peregrinación de Kubro significa peregrinación a la tumba. La peregrinación de Kubro es una tradición del pueblo de Palembang, visitando las tumbas de los clérigos y el fundador del Sultanato de Palembang Darussalam, una semana antes del Ramadán. El peregrinaje de Kubro fue hecho por primera vez por la gente de descendientes árabes, especialmente originaria de Yemen, quienes supuestamente han llegado a Palembang desde la época de Sriwijaya, alrededor del siglo VIII. En ese tiempo ellos lo hicieron exclusivamente, solamente en el ambiente familiar. La peregrinación de Kubro se hizo originalmente para mantener el parentesco de los inmigrantes y las minorías, así como para honrar a sus antepasados, quienes son los Habib o descendientes de Hasan Hussein, nieto del profeta Muhammad. La peregrinación de Kubro comenzó a ser ampliamente conocida cuando el Islam se desarrolló rápidamente en Palembang, durante el reino de Palembang alrededor del siglo XVI. Esto fue marcado por el papel creciente de los ciudadanos descendientes árabes para con el consejero del rey o maestro espiritual. La tradición comenzó a ser un ritual con los ciudadanos descendientes árabes y el líder de Palembang cuando existía el Sultanato de Palembang Darussalam en 1659 al 1823. En ese momento ocurrió una aculturación de culturas árabes y Palembang. Sin embargo, en aquella época, esta tradición solo era hecha por parientes del sultanato y solo fue abierta al público en los años 70. En ese momento, la actividad solo se realizó durante un día. Sin embargo, a medida que el número de peregrinos siguió aumentando, al tiempo de implementación se le sumó a 3 días desde 2010. Como esto se considera interesante, esta tradición se convierte en una agenda turística en Sumatra del Norte. Oyentes, la tradición de la peregrinación de Kubro dura 3 días seguidos. Los peregrinos realizan la actividad de peregrinación de Kubro después de las oraciones del amanecer hasta la noche. Las tumbas que se visitan son el complejo funerario de Al-Habib Ahmad bin Sheikh Sabah, el cementerio de Aulia y Habib Talaga Sevida, la tumba de Babu Salam As-Segaf y terminó en el cementerio del Sultanato de Palembang Darussalam Kawah Tempur Eosebean Sevan Mano a Mano, por lo que parece un desfile. Los peregrinos están en la primera fila, mientras que los clérigos están en la fila de atrás. Los clérigos son escoltados por voluntarios. Están sombreados con paraguas amarillos. Frente a los clérigos, un número de hombres jóvenes que se visten en ropas de Palembang, Malay, llevando banderas clericales. Oyentes, esta tradición solo es hecha por hombres, mientras que las mujeres están a cargo de preparar comida y bebida para los hombres. El pico de la peregrinación de Kubro se lleva a cabo en el complejo del cementerio del Sultanato de Palembang Darussalam. Los peregrinos y clérigos son bienvenidos por los descendientes del sultanato, a saber el Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Ellos rezan juntos por los clérigos, fundadores y líderes del antiguo sultanato. Después de eso, la actividad se cierra comiendo juntos. El menú servido es arroz pegajoso con carne de cabra asada. No todos los ciudadanos se unen a esta tradición. Sin embargo, todos los ciudadanos parecen entusiasmados. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema de la tradición de peregrinaje de Kubro. Mañana nos reuniremos de nuevo con otro tema interesante. Hasta luego.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Bueno, estimados radioescuchas del Servicio Mundial de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo en nuestro segmento regular miscelánea. Oyentes, además de Semarang, en la provincia Jawa Central se encuentra el templo de Sampokong, que está estrechamente relacionado con el almirante chino famoso Almirante Cheng Ho. Lasam tiene aparentemente una larga historia del opio y la primera zona de aterrizaje China en Java. La miscelánea de hoy le informará sobre Lasam con el apodo Pequeña China, que solía ser el centro del ducado y ahora se convirtió en un subdistrito dentro del área de gobierno de la regencia de Rembang. Oyentes, Lasam es una ciudad del distrito en la regencia de Rembang, Java Central, que ha sido famosa como uno de los mejores productores de batik en Indonesia. Además del conocido apodo de la ciudad como la ciudad de batik, la ciudad de santri y ciudad patrimonio, Lasam también es apodado como la pequeña China. Es porque Lasam es la primera zona de aterrizaje de China en Java. Se puede demostrar por la propagación del pueblo chino en Lasam. También hay una estatua de Buda chapada en oro. Geográficamente, la ubicación de Lasam es muy estratégica para las actividades comerciales. Por lo tanto, Lasam se convirtió en una ruta y centro de comercio para las personas que vienen a Java. En los siglos XIV y XV, Lasam era uno de los lugares de inmigrantes de China que está creciendo, además de Semarang y Surabaya. Como embajador político del emperador chino de la dinastía Ming, el almirante Cheng Ho quería fomentar las relaciones bilaterales con el reino de Majapahit, especialmente en el campo de la cultura y comercio. En ese momento, el río Babagan se llamó como río Paturen. Todas las transacciones de comercio se llevaron a cabo y poco a poco los inmigrantes de China llegaron a construir casas como lugares de vida y lugares de culto como templos. Los templos restantes que aún permanecen en Lasam hasta ahora son Gyeongbio, Chunankyong y Puanbo. De los tres templos, Gyeongbio es un templo especial construido en 1780 para conmemorar y honrar el acto de los héroes de Lasam mientras luchaba contra el VOC durante el periodo colonial holandés. Los héroes son Tang Ki Wi, un chino de toda confianza en Lasam, Wai Ing Kiat, que sostiene a Raden Ngabohi Widyaningrat, un chino que había servido como duque y alcalde en Lasam, y Raden Panji Margono, un hijo de Teja Kusuma, un ex duque en Lasam. Oyentes, además del templo, la aculturación de cultura de China y Java en este momento dejaron el trabajo de batik tulis de la costa del norte que se conocía como batik Lasam. El desarrollo de batik en Lasam comenzó a partir de Na Lini, un miembro de las expediciones de Zheng He, que introdujo la técnica de batik en el siglo XV. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Lasam, Pequeña China en Java Central. Gracias por escuchar y te veré en la siguiente miscelánea con otro tema interesante.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Hola oyentes, llegamos al programa El Mundo Musical. En el programa del Mundo Musical de hoy, coincidiendo con el mes de Ramadán, les presentamos las canciones religiosas. Les ponemos la primera canción que es muy popular en los años 80 titulada Sakura.
Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak ini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Diriku terbuai di batas asmara, kian lama kian pasrah ku rasakan jua, janji yang terucap
Estimados escuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Sakura. Eso es una canción que fue cantada por cantantes de Indonesia, hombre de múltiples talentos en la escena musical mundial, Faris Rustam Munaf, comúnmente conocido por el nombre Faris RM. Faris RM, un cantante y músico en Indonesia que puede jugar una serie de instrumentos musicales como el piano, drummer, guitarra. Faris viene con canciones pop de Indonesia combinada con un género de música pop rock, jazz melancolía. Faris ofrece un nuevo concepto en el momento. El nuevo concepto está dominado por el latón y fue recibido de inmediato por fans del pop de Indonesia. La canción titulada Sakura tenía buena acogida en la sociedad, anima la escena de la música pop de Indonesia. Desde entonces, el género de la música ofrecido por Faris afecta a los cantantes y bandas musicales que acababan de surgir, tal como Emerald y Krakatau. Bien, oyentes, les ponemos una canción de Faris titulada Barcelona.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.